para iniciar tu día camino al sol.
Y hoy el tema que estamos poniendo sobre la mesa es ser líderes en un mundo de jefes. Y esta frase es de Patrick Lencioni y dice: los buenos equipos no se guardan nada, no temen sacar los trapitos al sol, admiten sus errores, sus debilidades y sus preocupaciones sin temor a represalias. Y esos grupitos tienen un líder, no un jefe.
Exactamente. Bueno, nosotros seguimos aquí avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por su conexión y estamos muy contentos de recibir al señor Norberto Rojas, ingeniero civil con un doctorado en ingeniería de la Universidad de Puerto Rico. Y cuando se mueve la tierra, nosotros de inmediato pensamos en Norberto. Ingeniero, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a su casa.
Muy buenos días, muy contento de estar aquí. De forma real, no virtual. La última vez fue allá en la cabina, ya hace como 3 años.
Hace mucho de eso,
hace un tiempo.
Poquito. Y que el doctor ingeniero, como yo le digo, ajá, es camino al sol oyente. Ah, además.
Sí, siempre está pendiente. Y productor también.
Sí, claro. ¿No? Y de todo, y amigo y vecino.
Pedidor de canciones que no se complacen.
Sí, pero ese es el problema de la confianza, Norberto.
No, pero uno tiene que mantenerse algún día.
Igualmente. Mira, Norberto, estamos viendo
la tierra se mueve.
La tierra se mueve y tristemente se está moviendo muy feo en países como Turquía y como Siria. Y eso nos llamó la atención para conversar contigo por la gran cantidad de edificios que vimos que se cayeron en esos países. Tú como ingeniero civil dijimos, bueno, tenemos que conversar con Norberto. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Qué se puede hacer? Y sobre todo, ¿cómo ves tú ese un panorama similar aquí en República Dominicana?
Bueno, excelente pregunta. Miren, ustedes saben lo que ocurrió en Turquía. Acabo de recibir, estaba mirando hace un momento un informe preliminar, y lo que ha ocurrido ahí es lamentablemente que no se guardaron los detalles estructurales que es lo que hace que las edificaciones se comporten de forma adecuada. Voy a hacer brevemente explicando algo. Cuando uno hace un diseño estructural, todo parte de asumir que vamos a diseñar para una carga menor a la que va a recibir la edificación. ¿Por qué? Porque nos basamos en probabilidades. Ustedes, nosotros saben por la segunda ley de Newton que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Lo que quiere decir, si la masa se mantiene constante, que la fuerza que va a traer, o sea, que va a estar presente, es proporcional a la aceleración. ¿Quién trae la aceleración? El terremoto. ¿Y la masa? El peso del edificio. Okay. ¿Qué sucede? Por probabilidad, si uno diseña para un terremoto que quizás va a ocurrir una vez en 1000 años, tú dices, bueno, pero, o sea, me va a salir muy costoso porque va a ser aceleraciones muy altas. ¿De dónde salen esas aceleraciones? De estudios que se hacen. Okay. O sea, estudios que hacen los sismólogos y nos proveen esa información. Yo siempre defino eso que es como tirar una moneda al aire. ¿Por qué? Okay. Porque la naturaleza es impredecible. Totalmente. Uno puede tener una idea de qué puede ocurrir, pero es impredecible.
Sí, porque eso es N. Claro. Es decir, puede ocurrir cualquier cosa.
Cualquier cosa. Entonces, claro. ¿Qué sucede? Que nosotros nos basamos en... Se dice, ok, mira, también va a depender que la importancia que tenga la edificación. No es lo mismo usted diseñar un edificio de apartamentos, un hotel, que diseñar un hospital,
así es,
una escuela, claro, Palacio Nacional, Palacio de la Policía, porque son edificaciones que deben mantenerse en pie sí, claro, o sí. Entonces, siguiendo con el tema, ¿qué se hace? Se asume que la estructura va a recibir daños y que cuando se dañe, va a disipar energía. Ahora, es un daño controlado.
Exacto.
O sea, que uno controla a veces también asegurando la vida. ¿Y cómo se asegura esto? Bueno, con detalles. O sea, en el detalle es que está la grandeza. Los detalles estructurales que no se siguieron. Estaba mirando fotos que ahí no había el refuerzo transversal, que son los que se les ponen por ejemplo, las columnas, todas las columnas deben tener sus aros bien pegaditos, o sea, para que me puedan entender. Ahí usted ve fotos que no había. O sea, ¿por qué? Porque al parecer hubo cero control de calidad de hecho, en la construcción.
Y vimos cómo las autoridades comenzaron a meter gente presa.
Claro, principalmente. Sí, claro, porque por la,
muchos constructores.
Porque es que usted no puede jugar con la vida.
Claro.
Entonces, ¿qué sucede cuando uno hace un diseño? La responsabilidad que uno tiene como diseñador es muy grande. Claro. Es lo mismo diseñar. O sea, en términos de responsabilidad, una casa donde va a vivir una familia de 4 personas, uh-huh, que diseñar un multipiso que van a vivir miles de personas. ¿Por qué? Porque son la vidas, vida no tiene, son vidas.
Son entonces, vidas.
Uno tiene que tener el cuidado con eso y sobre todo que esto es una... esto se transmite porque una cosa es lo que dicen los planos. Usted puede tener un plano que cumpla con todos los reglamentos, pero si se construye otra cosa o no se sigue la ejecución con eso, automáticamente ya no cumple con lo que se hizo originalmente.
Norberto, hace varias semanas nosotros en Dominicana sentimos un temblorcito aquí sabroso mismo aquí mismo donde estamos. Lo sentimos sabroso.
Sí.
Se sintió en mayor o en menor medida en gran parte de nuestro país. Hablemos desde tu especialidad, que es específicamente la parte de riesgos sísmicos en edificaciones y todo esto. Hablemos de qué tan preparada está República Dominicana para un desastre de esta naturaleza.
Bueno, haciendo un símil con lo que ocurrió, uh-huh, en Turquía, aquí nosotros tenemos desde el 2011 un reglamento sísmico y también hay unos procesos que deben seguirse a la hora de usted aprobar planos de edificaciones que son formales. Okay. ¿Por qué? Porque se pasa por un proceso donde se lleva al Ministerio de la Vivienda, anteriormente el Ministerio de Obras Públicas, se revisa todo lo que usted hizo, que eso yo lo veo. Hay gente que no le gusta, pero yo lo veo perfecto, porque si imagínese que usted hace un trabajo y que usted tiene 4 ojos que se lo están, otros ojos adicionales que se lo están revisando.
Póngase contento.
Entonces ahí le dicen, mira, no cumple por tal cosa. Entonces hay un proceso de, como dicen los americanos, back and forth, de que va y viene, hasta que se revisa. Y se otorga lo que es la licencia de construcción. Una vez se le otorga la licencia de construcción, pues se procede a hacer la construcción, valga la redundancia, y luego se supone que debe haber inspección, que tienen que ir inspectores del Estado, donde validan, certifican antes de los vaciados. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que esas construcciones que son legales, pues independientemente de que fueron construidas con normas sísmicas quizás previas al 2011, pues tenemos cierto control en ese sentido. Ahora, ¿dónde está el problema? Construcciones informales. ¿Cuáles son las construcciones informales? No nos vayamos muy lejos.
No.
Usted camina por aquí en los bordes. O sea, uh-huh. A mí me da mucha pena porque uno entiende, se pone en el lugar de las personas, sabe lo difícil que se le hace a una persona conseguir los recursos para... Y la gente lo que quiere es hacer su casita.
Uh-huh.
Y muchas veces lo que están construyendo es su propio panteón. Porque usted ve eso y dice, oye, me da pena, pero eso se va a caer en un terremoto porque no tiene la más mínima... configuración o los mínimos detalles para que eso funcione en un terremoto. Y no es que uno quiera ser ave de mal agüero, pero es que es una realidad. Entonces yo digo, eso es un problema que quizás se puede atender de una forma muy sencilla. Uh-huh. Y óyeme, hay personas que lamentablemente, por los recursos que tienen, es difícil de que se le pueda buscar un profesional para que le haga
su casa. Y si a eso le ponemos los costos, por ejemplo, el año pasado,
que se dispararon,
sí, pues déjame ahorrarme en unas cuantas varillas, pero no nos damos cuenta de que ahí estamos debilitando la estructura.
Claro, y también aquí tenemos un problema de que, o una realidad, que tampoco, muchas veces pensamos hay que dejarle al gobierno todo. O sea, el gobierno no le puede construir una casa a cada dominicano. Claro. Es muy difícil. Entonces, Si tenemos estas personas que de todas formas van a hacer su casita, pues entonces démonos una directriz, quizá un manual, que yo le llamaría manual del constructor popular, donde se le diga, mire, usted va a hacer tal cosa.
Tome en cuenta.
Mire, haga esto.
Un manual para el maestro.
Claro. Sí, ya hay. En Venezuela, yo siempre menciono, ya lo hay, que tiene un manual del constructor popular que la gente, o sea, es para dummies, como dicen en inglés, con todo que le dice, mira, usted va a hacer tal cosa, asegúrese que se va a poner una viga que tenga el acero de esta manera y que tenga los detalles que son los que van a cuidar al final el resultado.
El mínimo viable para que eso sea factible. Pero una pregunta, Norberto, muchas veces la gente construye y compra un edificio y ya lo compró en el 2007 y están remozando porque van ahora a poner una planta nueva o están remozando para hacer una segunda cisterna. O sea, hacen arreglos y reparaciones que una persona debe tener en cuenta, porque uno de los edificios que se cayó, el seguridad decía, después que hicieron el edificio, que ya de por sí tenía materiales malos, decía él, hicieron trabajos posteriores al edificio. La Junta de Vecinos hizo
más
trabajos y ellos piensan que también debilitaron las bases con esos trabajos sin supervisión.
Claro, eso es sumamente importante. ¿Qué sucede? Cuando uno va a hacer un edificio, uno se calcula para lo que está.
Exacto.
Por ejemplo, si a mí me dicen, yo como diseñador, yo quiero hacer ese edificio, es para uso residencial. Muy bien, se diseña, se toman las consideraciones para las cargas, para el uso que va a tener. Pero resulta que viene un dueño, compra el edificio y se le ocurrió que quiere poner una discoteca en uno de los pisos.
Exacto.
Tumba las paredes sin preguntar o puede mantener el edificio igual, pero le estás cambiando el uso porque tú vas a tener más personas concentradas
sí,
que
lugar.
No se consideraron en el diseño. Entonces, claro. Todo esto todo fue diseñado para las cargas preliminares, incluyendo las zapatas. Entonces, si cambias la configuración sin haber consultado a un profesional en el área, pues estás incurriendo podía provocarle un daño. Entonces, también algo muy importante. En un comportamiento estructural, lo más importante de todo, yo no diría ni siquiera el diseño, es la forma como estén colocados los elementos que van a resistir las cargas.
Okay.
O sea, que eso tiene que estar distribuida de forma adecuada en todo el edificio, porque usted puede tener un edificio bien configurado y mal diseñado y se puede comportar bien, pero puede tener un edificio mal configurado y bien diseñado y se puede comportar mal.
Exacto.
¿Por qué? Porque nosotros partimos de un modelo estructural que lo hacemos en una computadora, que asumimos condiciones ideales, pero no es lo mismo lo que va a pasar ahí.
Totalmente.
Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces nos llevamos mucho. Eso fue lo que salió de la computadora. Entonces, ahí viene el conocimiento que uno dice,
aunque
la computadora diga eso,
claro.
Eso es la experiencia. Y mirémonos en el espejo de Turquía,
y también
nos dice otra cosa.
Y también lo que ocurrió en Haití hace algunos años.
Claro.
No te quiero dejar ir, Norberto, sin preguntarte, después de 10, 12, 13 días, han seguido rescatando algunas personas vivas dentro de los escombros. Y especialistas hablan de que influye mucho el lugar en el que se encontraba la persona al momento de ocurrir el siniestro. En nuestra casa, en nuestra vivienda, en la oficina, ante un terremoto, ante un movimiento telúrico importante, ¿cuál es el lugar idóneo para uno acudir?
Miren, los lugares ideales, por ejemplo, en edificios estos que son multipisos, es cercano donde están los núcleos de ascensores y de elevadores, porque son hechos de hormigón armado. También cercano a las columnas. Claro, ahí hay que ver si el edificio fue bien diseñado.
Okay.
Estamos asumiendo de que la cosa esté bien hecha. Y, o sea, principalmente de esos elementos que son los que van a resistir la carga vertical. Cercano a columnas, pero yo recomendaría ¿dónde? Cerca de los núcleos de elevadores o cerca de los núcleos de ascensores. Eso es mi recomendación.
También se habla de los baños, que son
también,
un espacio
exacto,
chiquito,
sí,
con cuatro paredes.
Los baños fuertes, también, eso podría ser también.
Un espacio pequeño donde...
Sí, exacto. Pero lo más importante es, como les digo, que la estructura pueda aguantar.
Salud, Sobe.
Porque lamentablemente, si el edificio colapsa, no hay lugar seguro, no hay triángulo de la vida, no hay nada, porque pues le podría caer encima la edificación.
Usar los materiales correctos, no se busque abaratar
y
el proceso.
Sentido común, usando... Doctor Norberto Rojas, muchísimas gracias por venir a nuestro programa y hacernos esa invitación de meterle a esto sentido común. Usted está construyendo algo, mire, busque una asesoría, consulte, pregunte.
A mí me da miedo ver todas esas torres nuevas que han construido. Pueden estar súper bien diseñadas, pero yo miro hacia arriba.
Sí, pero ese trabajo de conciencia. Y luego vamos a seguir esta conversación, Norberto,
sí,
porque debemos ir creando este nivel de conciencia, porque solamente los recordamos y mencionamos estos temas cuando nos mueven el piso.
Sí.
Pero debemos crear una conciencia ciudadana al respecto. Norberto Rojas, ingeniero civil con doctorado en ingeniería y bueno, es docente y coordinador de la maestría en ciencias e ingeniería estructural y sismo resistente que se imparte en el INTEC.
Sí.
Norberto, siempre bienvenido aquí a Camino al Sol.
Muchas gracias.